Radio UNAM y la Facultad de Psicología de la UNAM presentan Conciencia, Psicología y Sociedad. Salud mental de mamás y papás y sus efectos en hijas e hijos.
¿Qué tal? Sean todas las personas bienvenidas a Conciencia, Psicología y Sociedad, el programa de la Facultad de Psicología y de Radio UNAM a través del 96.1 de FM y en la retransmisión también en el 860 de amplitud modulada. Por internet nos encuentran en radio.unam.mx y de forma diferida para volver a escuchar este programa en radiopodcast.unam.mx. Soy Frida Saldívar y en la conducción también está la doctora Ana Celia Chapa Romero. Bienvenida, Ana Celia.
Hola, un gusto estar por acá, Frida, en esta conducción del programa de hoy. Saludos al auditorio.
Gracias. Hoy el tema salud mental de mamás y papás y sus efectos en hijas e hijos. Les invitamos a que se queden durante esta media hora para conocer sobre este tema y de momento para abrir también el tema de hoy, escuchemos este Vox Populi.
Ecos de la gente.
Esta semana preguntamos a padres y madres sobre la salud mental de estos y sus posibles efectos en hijos e hijas. Adelante.
Aurelio Jiménez González, 57 años.
Me llamo Natalia y tengo 37 años.
Tengo 50 y Marcelino Espinosa.
¿Qué efectos imaginas que puedan tener los problemas de salud mental y emocionales de padres y madres durante la crianza en el desarrollo y bienestar como personas adultas de sus hijas e hijos?
A veces repiten los mismos patrones de conducta con sus hijos. Entonces siento que tiene que ser una cadena que se tiene que romper. No sé si sea razón o no, pero hay veces que eso te lleva a consumir alguna droga o alcohol porque traes eso en la cabeza.
Me imagino que por los desequilibrios que puede causar un padre con esas condiciones, un niño podría ser inestable e inseguro también. Me imagino que si están expuestos directamente, probablemente terminen en lo mismo.
No, pues de igual manera, ¿no? O sea, puede seguir los mismos ejemplos, los mismos patrones, ¿no? De que lo que ve en casa o lo que ve con los papás, pues luego muchas veces se repite, ¿no? Con los hijos.
¿Qué recomendaciones darías a madres y padres que sufren problemas de consumo de alcohol para proteger el desarrollo de sus hijas e hijos?
Lo primero que tienen que es darse cuenta que tiene un problema y buscar ayuda. Porque lo que he sabido es que el alcoholismo afecta física, mental y espiritualmente. Entonces, la persona que tiene alcoholismo, así que ve mucho, ya es agresivo con sus hijos, con su esposa.
Dejarlo idealmente o no tener un consumo que se vuelva problemático, sino que sea más recreativo y cuando no estén los niños.
Pues yo creo que pedir ayuda, ¿no? Para dejar de tomar.
Para Conciencia, Psicología y Sociedad, Pauline Cano.
La verdad, ya no tengo energías y no sé qué hacer. Veo a mi hija tan retraída e insegura. Cuando no está ansiosa o enojada, está sola y triste. Me preocupa que vaya a hacer alguna barbaridad.
Cuando en casa, de forma constante, niñas, niños o adolescentes experimentan estrés, sea por falta de estabilidad, conflictos continuos, incertidumbre, maltratos o negligencia, derivados de madres o padres con problemas mentales o dependencias, como el alcoholismo, su propia salud mental, presente y futura, se ve seriamente afectada.
Quien sufre enfermedades mentales a menudo no atiende bien las necesidades sociales, emocionales y educativas de sus hijas e hijos. Como mamás y papás, nuestros problemas mentales, conductas y adicciones no solo nos afectan en lo personal, sino que dañan a nuestras niñas, niños y adolescentes, cuyos cerebros y personalidades aún se hallan en desarrollo.
La investigación reporta que entre 15 y 23% de las infancias del mundo viven con una mamá o papá que padece de un trastorno mental, incluyendo aquellos por consumo de sustancias o alcohol. Si bien la inmensa mayoría no accede a tratamiento, de las personas usuarias de servicios de salud mental, se estima que entre 10 y 45% son madres o padres con menores de edad.
una revisión de Leidesdorf y otros reportó en 2017 que hijas e hijos de padres con enfermedad mental severa, como esquizofrenia, depresión mayor, trastorno bipolar o trastorno límite de la personalidad grave, tienen 50% de probabilidad de desarrollar una enfermedad mental y 32% de llegar a sufrir una enfermedad mental severa. 2.5 veces el riesgo frente al de hijos de padres mentalmente sanos.
Los riesgos varían dependiendo del trastorno mental parental. Son mayores cuando el trastorno tuvo inicio temprano, si ambos padres padecen enfermedad mental, cuando la cronicidad y recurrencia son altos y si mamá o papá presentan otras comorbilidades.
Distintos autores señalan que la afectación al estado emocional, cognitivo y conductual de hijas e hijos, además de dañar su salud mental, reduce su salud física y defensas inmunológicas, lo que deriva con el tiempo en riesgo elevado de múltiples males y una menor expectativa de vida.
En nuestro país faltan estudios para conocer bien el panorama. En 2023, nuestra invitada de hoy y otros autores reportaron que 11% de estudiantes de secundaria y bachillerato consideraban que su papá tenía consumo problemático de alcohol. 1.3% refirió el problema para su mamá.
Algunos países han establecido en la ley que los servicios de salud mental determinen si los pacientes con enfermedades mentales tienen a su cargo hijas o hijos menores de edad para poner atención a su cuidado y protección.
Para atender y prevenir estas afectaciones, se han desarrollado intervenciones en la crianza, enfocadas en sensibilizar y generar comprensión en madres y padres sobre las emociones que subyacen y conducen su propio comportamiento y el de sus hijas e hijos.
Entonces, ¿cómo afectan a niñas, niños y adolescentes los problemas de salud mental de sus mamás y papás, como son ansiedad, depresión o consumo de alcohol? ¿Cómo identificar esta afectación? ¿Y cómo abordarla desde la psicología para mejorar la crianza que se les brinda?
Para responder estas y otras preguntas, nos acompaña Raquel Mondragón Gómez, licenciada en psicología y maestra y doctora en psicología y salud por la UNAM. Ha colaborado en diferentes instituciones como los Centros de Integración Juvenil y el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Como académica en la Facultad de Psicología de la UNAM, se especializa en el diseño y evaluación de intervenciones en salud mental y adicciones. Bienvenida, doctora.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la cordial invitación. Es un placer estar esta tarde con ustedes.
Muchas gracias, Raquel. Y bueno, si pudiéramos ahondar un poco más allá de lo que ya vimos en esta introducción sobre las repercusiones que tienen en niñas, niños y adolescentes estos problemas de salud mental de los padres, como la ansiedad, la depresión o el consumo de alcohol u otras sustancias.
Creo que sería importante primero diferenciar y que las problemáticas de salud mental que experimentan los papás pueden tener como diferentes niveles, ¿no? Entonces hablábamos de algo muy importante. Hay problemáticas de salud mental en los papás que son graves, ¿no? Y que incluso van a tener, digamos, más afectación, sobre todo porque la propia problemática de salud mental que experimentan impide realmente que tengan un contacto incluso con sus hijos, porque a lo mejor están en hospitalización psiquiátrica, por ejemplo. Si pensamos en otra variación, que son problemas moderados, como puede ser pues estos trastornos que son tan comunes en nuestra población, como la ansiedad y la depresión y el consumo de sustancias, ahí sí podríamos hablar justo de otra serie de problemáticas asociadas en los hijos, ¿no? Se ha documentado, por ejemplo, que muchos hijos de padres que tienen estos antecedentes reportan también mayores niveles de ansiedad, mayores niveles de depresión, incluso también pueden desarrollar algún tipo de problemática de conducta. También hay reporte de mayores incidencias en TDAH y algo muy particular, ¿no? También estos hijos pueden reportar más problemas de consumo de alcohol y de otro tipo de sustancia. Un poquito si nos seguimos moviendo, como digamos al corto plazo, se identifica, por ejemplo, que muchos hijos de papás con estos antecedentes tienen problemas académicos y justamente se va relacionando con estos factores que inciden en la crianza.
Y justamente, ¿cómo es la crianza, ¿no?, que ejercen los padres con alguna de estas sintomatologías, ansiosa, depresiva?
Desde el ámbito clínico y también desde la parte de las investigaciones, que por ejemplo, cuando vemos sobre todo mamás, porque ahorita hablamos de papás y mamás, pero con quienes trabajamos a veces más directamente son las mamás. No es un tema muy, muy especial en este sentido, pero ¿qué hemos observado? Por ejemplo, con mamás que tienen depresión, la crianza puede llegar a tener algunos matices negligentes, ¿no? Si pensamos justo en este esquema de depresión donde a lo mejor hay tristeza profunda, a las mamás les cuesta trabajo incluso salir de cama, tener como motivación, tener estos intereses, esto se ve reflejado como en un descuido de la crianza, ¿no? Por ejemplo, son mamás que casi no van a las juntas de sus hijos, por ejemplo, o que si hay como alguna tarea que estar como revisando, a lo mejor no tienen tanto ese interés por el cuidado o estar checando las necesidades, ¿no? Otro ejemplo es con mamás que tienen ansiedad. Ahí ocurre algo un tanto diferente, que más bien lo que se generan son patrones de crianza sobreprotectores, ¿no? Por ejemplo, siempre estar como al pendiente de que no te vayas a caer, no comas eso, ¿no? Como mucha incidencia, así digamos, como en los hijos, pero rayando más en una conducta que está en el polo opuesto, que sería esa sobreprotección, ¿no? ¿Y qué es lo que vemos, por ejemplo, con papás o mamás que tienen problemas de consumo de alcohol? Ahí, por ejemplo, hemos visto que son papás que a veces no supervisan las actividades de sus hijos, no se involucran posiblemente porque hay pues más interés en actividades asociadas al consumo de estas drogas a comparación de estar con sus hijos, ¿no? Entonces vemos varios patrones, ¿no?, que inciden en cómo cuidan ellos a sus hijos, ¿no? ¿Qué es lo que hacen frente a detectar necesidades, pasar tiempo? Y muchos de ellos pueden llegar a tener estas problemáticas, que insisto, no pueden tener diferentes matices, ¿no? Habrá papás que de plano caigamos en la negligencia y mamás o papás que a lo mejor somos buenos para un cachito de la crianza, pero otras cuestiones las estamos descuidando.
Claro, muchas gracias, Raquel. Podríamos ahondar un poco más en esto. Hay un acceso de la sociedad mayor al alcohol particularmente, pero también si pudieras hablar de otras sustancias, adelante.
Perfecto, pues sí, justo creo que tomas este tema central del consumo de alcohol en México. El consumo de alcohol en los hogares mexicanos está completamente normalizado. Esa es una pequeña parte y que incide justo en los patrones de crianza que establecen los papás referentes al consumo de alcohol, porque tenemos, digamos, pautas de crianza generales, pero también podemos tener pautas de crianza específicas del consumo de alcohol que tiene que ver con la tolerancia, con las reglas sobre el consumo de alcohol, ¿no? Y directamente el consumo de alcohol de los papás va a estar como influyendo en varias, ¿no? Una es que vemos que los papás con consumo de alcohol hacen menos monitoreo de sus hijos, ¿no? No están al pendiente de quiénes son los amigos de sus hijos, no están al pendiente si llegan a ciertas horas o no llegan a ciertas horas, también se involucran en pocas actividades con ellos. Pero un fenómeno que vemos muy particular es que los papás que beben son muy tolerantes respecto al consumo de alcohol de sus propios hijos, ¿no? Es decir, son muy permisivos en los hogares, ¿no? Vemos con estos papás, de repente, como estos sesgos, como decir, pues, ¿cómo le exijo yo a mi hijo que no beba si yo estoy bebiendo en mi casa? O incluso yo diría también como conductas muy compensatorias, a lo mejor no tan asociadas al consumo de alcohol, pero es como, bueno, pues a lo mejor yo me la estoy pasando bien ahorita, que me estoy echando mis copas, entonces dejo que mi hijo llegue mucho más tarde, le permito que salga a horas no tan seguras, o empiezo a permitir a lo mejor algunas conductas que son poco saludables en mis hijos, ¿no? Entonces vemos esta serie como de conductas que pueden resultar muy problemáticas, ¿no? Incluso sí vemos en la investigación que realizamos en el 2023, justamente cuando los papás beben, y en especial cuando beben las mamás, hay un aumento del riesgo de que sus hijos repitan el patrón de consumo.
Interesante, y eso nos lleva a otra pregunta que tendría que ver con ¿qué hacer entonces? ¿Cómo, a partir de estas situaciones que refieres, alternativas, cómo podríamos mejorar la crianza que ejercen justamente padres y madres con estas problemáticas o con estas situaciones, ¿no?, de salud mental? ¿Qué podría hacerse?
Pues creo que tenemos un panorama de muchas acciones que tenemos que ir desarrollando, ¿no? La primera yo creo que tiene que ver con sensibilizar a los papás frente a una, identificar que a lo mejor el consumo de alcohol que estoy teniendo es problemático. Y dos, estar al pendiente incluso como papá y como mamá de mi propio estado de ánimo, ¿no? Estoy identificando como ciertas problemáticas en mí. Entonces, si sensibilizamos, nos vamos al paso dos, que sería uno, yo creo que la importancia de que los papás atiendan su salud mental, ¿no? Ese sería como, digamos, lo esencial. Este paso suena muy sencillo, sin embargo, vemos una serie de obstáculos que enfrentan muchos papás y mamás respecto al tiempo, ¿no? Porque tenemos muchos papás que trabajan y que dicen, pues claro que no me va a dar tiempo de ir a una consulta, por ejemplo, la parte de los obstáculos financieros, ¿no? Entonces, ahí digamos que ese segundo paso, pues a veces, digamos, sería el marco ideal. Y la otra es que si ya estamos recibiendo atención psicológica, podamos agregarle un plus, ¿no? Es decir, trabajar con las habilidades de crianza de los papás, pero algo que sí nos dice la literatura justo es que el estilo que tenemos que trabajar con estos papás es un estilo de crianza que se llama basado en la emoción, que tiene que ver mucho con trabajar las propias emociones, la propia regulación emocional de los papás, para que los papás también ayuden a sus hijos a regularse emocionalmente, ¿no? Entonces, digamos que sería un conjunto, ¿no? Primero, sensibilizarnos a que sí tengo un problema de salud mental. Dos, buscar ese apoyo de salud mental y que en este apoyo de salud mental yo pueda referir al terapeuta que tengo, yo estoy cumpliendo un rol como papá, yo estoy cumpliendo un rol como mamá y poder fortalecer estas habilidades de crianza. Entonces sería como un panorama general y digamos, si le sumamos todavía como un plus, es que como papás y mamás podamos identificar si mis hijos también están presentando algún cambio, algún indicador que me hiciera pensar que no le está pasando bien, ¿no? Que hay un problemita que se está gestando y también poder proporcionar apoyo en este sentido también.
Pues sí, súper importante, ¿no? El tema de la salud mental para la población. Tú mencionabas que culturalmente pues les toca más a las mamás, ¿no? En un sistema como el nuestro, en una sociedad como la nuestra. Y entonces, ¿eso no desencadena en sí mismo factores que puedan alterar o que incidan en la salud mental? Es decir, el mismo tema de la crianza.
Claro, ¿no? La crianza va a desencadenar agotamiento parental, estrés parental, y eso incide en mi propia salud mental, ¿no? Y si le agregamos más, también, por ejemplo, se ha visto como mucha relación entre el estado emocional de mi hijo y el estado emocional de mamá. Entonces, vemos que es un fenómeno bastante complejo. No la tenemos fácil y creo que por eso tenemos que ir como implementando estas estrategias. Y yo creo que si nos vamos un paso más, otras políticas públicas, ¿no? Donde incluso los papás varones, ¿no? Se puedan integrar al cuidado, ¿no? Porque, por ejemplo, en este estudio que encontrábamos de mayor efecto de las mamás, pues no queríamos como estigmatizar el consumo de las mujeres para nada, sino que justamente decíamos, pues claro, estamos viendo este resultado porque mamá es la que está en la casa, porque mamá es la que está constantemente en los cuidados, porque es la que pasa más tiempo en este sistema familiar, ¿no? Entonces, una oportunidad muy importante es que, claro, tenemos que empezar a activar otros métodos que hagan que los varones se estén incluyendo también en esta crianza, ¿no? Y qué mejor una crianza que es basada en la emoción, porque sabemos que los varones tienen poca conexión con sus emociones, ¿no? Entonces, creo que es un tema muy interesante donde podemos partir de muchas aristas. Y creo que el punto central sería justo tener cuidado de no estigmatizar a las mamás.
Como lo mencionas, al ser un tema social, pues son varias aristas las que inciden para poder tener un momento ideal donde también la familia pues pueda promover esa comunicación en cuanto a la salud mental y la crianza, ¿no? Pero justamente como no hay escuela de padres, si nos pudieras recomendar alguna liga, alguna referencia digital para que quien esté escuchando el programa y le llame la atención este tema pueda encontrar mayor información en cuanto a este tema de salud mental y la crianza.
Sobre todo yo los invitaría a que puedan estar checando las redes sociales de la Facultad de Psicología, donde constantemente, por ejemplo, en los centros de atención que son parte de la UNAM, continuamente se están promocionando algún tipo de taller que puede estar ayudándonos en nuestras habilidades de crianza y en el cuidado de nuestra propia salud mental, ¿no? Creo que en el autocuidado de las mamás, en el autocuidado de los papás, entre otros temas, ¿no? Eso sería como muy importante que pudiéramos estar verificando esto. Y bueno, claro que hay una serie de también manuales que podemos tener, yo diría como una lectura diaria, ¿no? Que pudiéramos tener como papás, que también nos puede estar ayudando y con gusto les comparto uno de estos manuales. También les comparto mi correo electrónico que es raquemg@comunidad.unam.mx.
Muchísimas gracias. Ahí tenemos el correo también para que se puedan acercar y tener estos manuales que nos está facilitando la doctora Raquel Mondragón. Recordarles también que hay una línea de atención psicológica Y este es el 5550-2508-55 de la Facultad de Psicología y está de lunes a viernes de 8 a 18 horas para atender o dar asistencia de primer contacto a estos temas que hemos mencionado como ansiedad, depresión o crisis de pánico. Muchísimas gracias, Raquel Mondragón, por estar aquí en Conciencia, Psicología y Sociedad.
Muchísimas gracias a ustedes.
Les invitamos a que se queden en este cierre de programa para conocer algunas recomendaciones desde el lado cultural en torno a este tema y que también de alguna forma pueden ayudar a facilitar comprender este tema desde los padres o si también son hijas o hijos.
Reconecta en la cultura. El pozo más profundo de Nadine Bourke Harris explora el impacto duradero de las experiencias adversas en la infancia. Basándose en el Estudio sobre Experiencias Adversas en la Infancia, ACE por sus siglas en inglés, que elaboraron el Centro para el Control de Enfermedades de los Estados Unidos y Kaiser, demuestra cómo el trauma infantil puede afectar profundamente la salud física y mental a largo plazo. El libro no solo arroja luz sobre los efectos del estrés tóxico en el desarrollo cerebral, sino que ofrece esperanza al proporcionar herramientas prácticas para la sanación. Es una lectura esencial para padres, educadores y profesionales de la salud que buscan comprender y abordar las consecuencias del trauma infantil en nuestra sociedad. Lo publica Editorial Elefteria. Adultos Niños, de Max R. Schmidt, plasma las consecuencias psicológicas de crecer en familias disfuncionales o afectadas por el abuso de sustancias, detallando cómo las experiencias infantiles adversas pueden moldear comportamientos y relaciones en la edad adulta, introduce el concepto de adultos niños. El libro combina relatos personales, perspectivas psicológicas y consejos prácticos, ofreciendo una comprensión profunda de los desafíos que enfrentan los adultos niños. Desde el campo de la adicción y la terapia familiar, proporciona estrategias para superar estos obstáculos, promoviendo la sanación y el crecimiento personal. Obra reveladora para quienes buscan entender y romper ciclos de disfunción familiar. Ofrece esperanza y herramientas para una vida más saludable. Publicado en la plataforma independiente Create Space. En su poderosa charla TED, ¿Cómo el trauma infantil afecta la salud durante toda la vida?, la pediatra Nadine Bourke Harris revela el trascendente impacto a largo plazo de las experiencias adversas en la infancia. Explica cómo el estrés tóxico causado por el abuso, el abandono y los problemas familiares alteran el desarrollo cerebral y afectan la salud física y mental de toda la vida. Desgranando los resultados del Estudio sobre Experiencias Adversas en la Infancia, demuestra la urgente necesidad de abordar este problema como uno de la mayor relevancia para la salud pública. Una exposición meridiana para comprender cómo el trauma infantil puede derivar en enfermedades crónicas y ofrecer como esperanza la prevención y el tratamiento. Mi vida a los 17, de Kelly Fremon Craig, es una emotiva comedia dramática que explora con sensibilidad los desafíos de la adolescencia. Sigue a Nadine, adolescente que enfrenta conflictos familiares, la pérdida de su mejor amiga y sus propias inseguridades. Con una gran actuación de Hailee Steinfeld, aborda con honestidad y humor temas como la depresión, la ansiedad y las dinámicas familiares disfuncionales. Brinda una mirada perspicaz a las experiencias adversas en la adolescencia y cómo afectan el desarrollo emocional ante los desafíos que presenta el camino a la madurez. El crítico Mick Lasalle dijo, «Cumple con la promesa de ser divertida, pero es mortalmente seria y merecedora de respeto y atención». Estas fueron nuestras recomendaciones de la semana. Te dejamos con el tema «Mother's Little Helper», de los Rolling Stones.
Are different today. I hear every mother say, Mother needs something today to calm her down. And though she's not really ill, there's a little yellow pill. She goes running for the shelter of a mother's little.
Pues queremos agradecerles por su amable escucha. Estamos en el cierre de este programa. Estuvimos con nuestra invitada, la doctora Raquel Mondragón Gómez, quien ha colaborado en diferentes instituciones como los Centros de Integración Juvenil y el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Como académica en la Facultad de Psicología de la UNAM, se especializa en el diseño y evaluación de intervenciones en salud mental y adicciones. Y querida Ana, si pudieras darnos este cierre para este tema de hoy tan importante y que esperemos que sea pues hay un motivo para que padres, madres y también hijos que estén interesados en el tema puedan buscar más información y poder ser esa llave, ¿no? Para que puedan también desarrollar mejor sus relaciones en familia.
Muchas gracias, Frida. Creo que es muy importante, ¿no? Escuchar las repercusiones que nos comparte la doctora Mondragón, los efectos que tiene justamente en la salud mental de hijas e hijos, pues también la salud mental de los padres. Es como este efecto, ¿no? Que se puede ir o que se va replicando, y creo que justamente una política pública en salud mental para toda la población, una política que garantice condiciones de vida digna, pero también que sea accesible y gratuita para que justamente esto no se siga replicando, ¿no? Para que haya, digamos, una ruptura frente a ello entre las generaciones o frente a estos temas de salud mental en las generaciones, que permita el bienestar emocional, psicológico de los integrantes de la familia. Y creo que básico, como recuperando justamente estas estrategias que nos comparte la doctora Raquel, como la sensibilización en temas de salud mental, ¿no? Seguir trabajando en sensibilización para la salud mental, la identificación de un consumo problemático de alcohol y otras sustancias en la persona que lo consume, pero también en los integrantes, las personas allegadas a quien la consume, así como también el tema de la sintomatología que se pueda presentar y que esté hablando en alteraciones justamente y que nos esté hablando de problemas de salud mental, identificarlos. Por eso es importante sensibilizar, ¿no?, a toda la población sobre estos temas para poderlos identificar. Y los cambios en la conducta que también se puedan observar, ¿no?, en las niñas, los niños, los adolescentes, y que nos estén hablando también, ¿no?, de algún problema de salud mental. Creo que algo también que hay que rescatar es esta posibilidad de una crianza basada en la emoción y la regulación emocional, y que pues nos puedan, ¿no?, brindar las herramientas para estas habilidades para desarrollarlas, ¿no? Y una reciprocidad, creo que también es un tema básico cuando hablamos de política de salud mental, pero también la política de cuidados, que debe de integrar una política de cuidados, es la reciprocidad en la crianza, no solo que recaigan las madres, sino también que los padres se puedan ir involucrando, ¿no?, en estas tareas, pero también la sociedad en general, o sea, vea la crianza como algo colectivo, más allá, ¿no?, de que recaiga solamente pues en una o dos personas. Creo que el cuidado de los niños, las niñas y de los adolescentes, pues es un compromiso social. Muchas gracias Frida, muchas gracias al equipo y por supuesto muchas gracias a la doctora Raquel Mondragón por compartirnos sus investigaciones, su trabajo y pues todas estas estrategias que se pueden desarrollar.
A ti muchísimas gracias, doctora Ana Chapa Romero. También les invitamos a que nos sintonicen en la siguiente emisión de este programa, también en su retransmisión y de forma diferida en el podcast radiopodcast.unam.mx, para que puedan escuchar los temas aquí abordados y también a nuestras conductoras que son doctoras especialistas y de la Facultad de Psicología. Muchísimas gracias nuevamente a todo el equipo de producción. Ana, muchas gracias. Nos sintonizamos en la siguiente ocasión. Yo soy Frida Saldívar y esto fue Conciencia, Psicología y Sociedad.
Radio UNAM y la Facultad de Psicología de la UNAM presentaron Conciencia, Psicología y Sociedad.